Estamos en comunicación con Romy Alerm. Ella es presidenta de la Federación de Empresarios de la Belleza. Hola Romy, ¿cómo te va? Te saludo a Santiago, buen día.
¿Cómo estás, Santiago? Un gusto escucharte.
Igualmente, gracias por atendernos. ¿A quiénes nuclea este gremio de empresarios de la belleza?
Y bueno, a todos los salones conocidos y no conocidos también. Es un grupo nuevo. Tenemos muy poquito tiempo trabajando. Son los empresarios de los dueños de salones directamente. A los más, bueno, pensamos crecer y pensamos como nuclear a un montón de salones más, porque es una muy buena federación sin fines de lucro, es para protegernos y proteger. No queremos pensar que solamente nos vamos a proteger nosotros, creo que también del otro lado nosotros tenemos la humanidad de pensar en ellos y decir, bueno, que en adelante se pudiera trabajar de otra manera, porque las peluquerías siempre estamos con una espada en la cabeza. No. Porque el sistema de trabajo no está ahí, no coincide con las leyes laborales, Santi. Entonces nosotros lo que queremos hacer hoy, para el día de mañana, para el mañana, que también los trabajadores estén bien tranquilos, y nosotros como dueños también, porque no estamos tranquilos, porque es un sistema que venimos arrastrando de muchísimo tiempo y es un sistema que se hizo en todos los países, no es que acá los paraguayos nomás adoptamos eso. Entonces, ahora, esa es un poco la idea,
Romy,
de esta federación. Sí, Santi.
Para comprender un poco, primero desde la perspectiva que tienen ustedes, el análisis que hacen ustedes en el gremio, ¿por qué creen que es más controlable la situación de propagación eventual del virus si se atendiera por citas en los locales y no teniendo que salir los peluqueros casa por casa?
Pero es tan claro eso, Santi. Uno, que en un salón hay un control general. Cuando uno se va a las casas, nadie conoce la casa de nadie y yo creo que es muy riesgoso. Primero vamos a comenzar por atrás, que ese personal, si va a esperar trabajar a domicilio y viven a muy lejos del centro de acá de Asunción, digamos, ¿cómo hacen para trabajar? Que es imposible que me llamen y yo estoy en Capiatá y tengo que estar para las 9 o las 10 de la mañana con el tráfico, con el problema, con mi cartera, mi maletín, mis cosas. ¿Cómo me voy a higienizar para llegar a una casa? Eso es lo que no está bueno para nosotros, todos los peluqueros, porque todos hemos hecho un sacrificio gigante para ponernos en orden, cuidar. Claramente, nosotros somos los primeros que queremos que nuestros clientes y los profesionales que nos acompañan, que no les pase nada, Santi. Eso es claro. Y además, lo que estamos pensando es que directamente no se están dando cuenta del perjuicio gigantesco que tenemos los empresarios de todo un poco. O sea, no me puedo referir solo a las empresas de las peluquerías. Pero atrás nuestro hay miles de personas que están súper afectadas, Santi. Y no es correcto, con 500.000 es difícil que una persona se pueda arreglar en el mes.
Claro.
Es casi un imposible.
Estaba comentando, Romy, que en España marcaron varias fases y entre esas fases hay una fase cero que arrancó el pasado 2 de mayo. Y ya en la fase cero incluyeron en España a peluquerías que de hecho ya están pudiendo atender siempre y cuando se sigan estrictas normas de higiene. Estas normas de higiene establecen que primeramente uno tiene que pedir un turno, que además de pedir un turno solo se puede atender a un porcentaje mínimo esperando en el lugar, que hay que tener lava cabeza suficiente, que el cliente tiene que ir con guante y tiene que ir con tapabocas, que si no, no puede ingresar, que hay un horario diferenciado que hay que tener para personas mayores de 60 años. O sea, hay un número de requisitos que deben cumplir las peluquerías para abrir. Yo no estoy diciendo que tenga que ser así el protocolo, porque de hecho está demostrado que en España, por ejemplo, la situación se desbordó, a diferencia de Paraguay, que está mucho más controlada. Pero a lo que quiero ir es, más que al número, a cuál es la base como para decir que efectivamente es mucho más conveniente atender en las casas a los clientes sin tener idea de cuáles son las normas de higiene en cada una de las casas, que en un lugar donde uno puede tener un cuaderno de citas, saber quiénes fueron, a qué hora fueron estas personas y qué día eventualmente acudió la persona que haya tenido algún caso positivo, para luego rastrear al resto de la gente que estuvo en la peluquería.
Exactamente. A mí me parece que, Santi, yo como profesional y como ser humano diría una cosa. Me esforzaría en tratar de que comience el trabajo, aunque sea de a poco, para ir tratando de sacar algunos abogados y sacarle de a poco y controlar. O sea, yo gastaría mi energía en ir a controlar todos los salones, si yo fuera Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, para ver si están cumpliendo con esas reglas, y de esa manera le ayudaría a las personas, porque eso es lo que se debe de hacer, y no decir, bueno, vamos a largar policías a la calle y vamos a largar fiscales y no sé qué onda, porque eso ya es muy fuerte, Santi. Esto claro. No se trata de eso. Claro. Aquí es que alguien se está ahogando y se toma de una cosa para salvarse, tampoco es para que te empiecen las amenazas que no son correctas. Yo creo que lo más correcto es enseñarles a las personas que están ahí ahorcadísimas y decirle, bueno, chicos, esto vamos a hacer, vamos a trabajar de esta manera, vamos a controlar toda la parte esta del protocolo para que, bueno, ningún cliente se afecte. ¿A qué salón, por ejemplo, Santi, le va a gustar que se afecte un cliente? A ninguno, porque sabemos que se va a cerrar en el instante.
Claro.
Entonces nosotros nos tomamos esa cuarentena con mucho respeto y respetando también todo lo que se ha decidido, porque se ha salvado un montón de personas. Entonces nosotros más que nadie estamos luchando con toda la fuerza para ver si, bueno, de alguna u otra manera no se flexibilice este negocio. Porque te juro que es grave y además amenazan a todos. Y ya, eso ya se fue al otro lado. No es correcto, Santi, eso.
Sí, categórico. Categórico. Me parece que de alguna manera se está llegando también a o sea, todos estamos aprendiendo en este proceso. Nadie podría decir que tiene la fórmula de cómo vivir, de cómo tratar, de cómo cuidar en tiempos de pandemia. Todos estamos aprendiendo y primero hay que partir de esa base. Y hoy escuchaba a la fiscal Teresa Sosa y creo que de alguna manera es llegar nomás a un punto medio, ¿verdad? De donde, como decía la ministra de Corte Carolina Yanes y como decía recién el doctor Ezequiel Santagada, no puede ser el primer camino el vamos a salir a imputar. Cuando es un proceso de aprendizaje donde probablemente hay normas y reglas que no están lo suficientemente claras y que de alguna manera podríamos dedicarle más tiempo a tratar de entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Y que nos expliquen con solvencia hasta que entendamos por qué es mejor ir a la casa si uno es peluquero o recibir la visita al salón, donde yo creo que ningún peluquero, de hecho, va a querer exponerse a que alguien entre sin barbijos hoy por hoy o que entre sin tener las medidas extremas de protección, porque un instinto de sobrevivencia hace que uno mismo ponga una primera barrera.
Pero, Santi, imagínate en una casa donde hay por ahí personas mayores, hay niños jugando, tocando todos los elementos de los chicos que van ahí a trabajar, y después tocando, poniendo, rompiendo, como ya escuché que pasó, Y todo eso seguramente que lo que nosotros le pedimos al Ministerio de Salud, y mañana tenemos una mesa de trabajo con ellos muy agradable y muy como que, bueno, lo van a pensar, porque es para explicarles cómo el sistema de trabajo. A lo mejor estos hombres no saben cómo se trabaja. En un domicilio es terrible el trabajo, Santi, y es 10 veces más peligroso. Yo te puedo asegurar eso. En nuestros salones no es así, porque estamos pero súper desinfectados, creo que ya demasiado.
Romy, ¿estimás un número aproximado de cuánta gente está dentro del rubro peluquerías con sus ramificaciones?
Nosotros pensamos 5.000 personas están aquí en este rubro, 5.000, y 5.000 afectados ya con el trabajo. Muchísima gente cerrando locales porque no van a poder pagar, no van a poder llegar, porque esas ayudas no existen. En ningún lado no existen esas ayudas que dicen que les van a ayudar, porque es imposible. Entonces tenemos muchos profesionales que se están quedando casi sin nada. Y bueno, estamos aquí, pero nosotros por eso estamos trabajando con todo, o sea, de corazón te digo, estamos muy tristes porque sentimos que alguien dice, no es esencial ese trabajo. Entonces no están pensando en la parte humana, no están pensando en el trabajo, Santi. Están pensando nomás que es un, que qué sé yo, que ir a cortarse el pelo es algo que no tiene el valor. Yo creo que acá hay muchísimo que entender, que la peluquería, cuánta gente trabaja en la peluquería, Santi, cuánta gente se mantiene sin molestar al Estado y aportando para el Estado. ¿Me entendés, Santi? O sea, cuántas empresitas hay alrededor en todo Paraguay. Entonces eso también, no hay como un conocimiento de esto. Creo que hay personas, bueno, seguramente que esto nos va a ayudar a que nos entiendan, a que nos conozcan y a que sepan que somos un equipo muy importante para el Estado, pero muy importante.
Romy, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, Sandita.
Romy Alem, presidenta de la Federación de Empresarios de Belleza.